the time.
Heart and love. Buenos días. Día viernes, por fin, viernes 24 de junio del 2022. Muy bienvenido a Información Privilegiada, le saluda Cristian Camus. Y estoy acá en el estudio acompañado por mi querido niño maravilla, Fernando Zavala.
¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Muy buenos días. Esta canción es a propósito de usted.
A ver.
La envidia que me da de su juventud.
Juventud divino tesoro.
La canción reza y dice que no quiero pensar en ser viejo.
Claro.
Lo necesito muy fuertemente.
Usted también es joven, ¿no?
¿Ah?
De espíritu, ¿eh?
De totalmente alma. Espíritu.
De alma.
De alma. Un joven, pero con
joven
experiencia.
Entusiasta. ¿Ah? Joven entusiasta.
Entusiasta, como iban a poner en la, en el párrafo de la Constitución, creo, que fue rechazado.
¿Sí?
Sí. Que gracias a la.
Yo te voy a reconocer una cosa. Yo imprimí el primer borrador. Y maté, porque
entero.
Tú sabes que a mí me gusta leer en papel, sí, por los dos lados y en versión doble hoja para matar menos árboles, pero lo imprimí.
O sea, tú y todavía leí en papel.
Sí, me gusta leer en papel. Y me me di cuenta rápidamente que había hecho una tontera.
¿Por qué?
Así que si usted lo hizo, no lo haga. ¿Por qué? Porque después sacaron 120 artículos.
Ah, te leíste
120. No, entonces ya dije, ¿para qué voy a leer 120 artículos de más, po? Entonces estoy esperando que se supone el 4 de julio nos van a entregar el borrador definitivo para leerla. Ahora, los expertos dicen que ya está jugada la cosa, pero claro, pero yo prefiero imprimir la versión final.
Sí, yo no sé, ya. No sé si oíste a Max Colodro, que.
No.
Yo lo oigo todos los días.
O sea, lo escuché un rato. Sí.
¿Ah? y ya anunció su voto, siendo que él. Hay gente que le ha tenido bastante paciencia a la guagua que va a salir de la Constitución, pero ya cuando se ponen a leer y supuestamente son bastante expertos, que él va a rechazar. Le cuesta decirlo, como le cuesta a mucha gente decirlo. Por ejemplo, a todos los socialistas que no quieren rechazar, o sea, que quieren rechazar, no pueden decirlo. Por una cuestión de partido, porque el partido va a tomar la decisión. Al igual que, no sé, la Democracia Cristiana, también, incluso los que estuvieron ahí, como fue Chavín haciendo los textos, qué lata hacer un texto que trabajaste no sé cuánto tiempo para después rechazarlo, ¿no? Para los constituyentes.
Pero estás jugando con el futuro de los próximos 30 años de Chile, creo que la lata se tiene que pasar rápido.
30 años.
O lo que sea, las próximas décadas de Chile. Creo que es más relevante que.
Yo también que la creo que de corto plazo también es el tema constitucional. O sea, con todo lo que está pasando, el corto plazo te puede mandar a decisiones de muy largo plazo. Entonces, si acá no le apuntamos y no nos manejamos bien como país, en el corto y en el largo plazo vamos a estar fregados.
Claro.
Y el ambiente que hay para hacer reformas. Lamentablemente es muy malo. Uno como que dice, nunca se puede, pero ahora estamos en una tormenta mundial, en una tormenta que no sabemos en qué se va a transformar, ni nadie sabe. ¿Cómo se llaman los meteorólogos? Tampoco lo conocen el fin de este camino, que hoy día una hija me preguntaba, pero papá, ¿qué pasa con la guerra en Ucrania que ya casi nadie?
No, pero hoy día hay noticias duras porque.
Sí, duras, durísimas.
Bueno, primero ayer la Unión Europea formalmente aceptó la postulación de Ucrania a ser parte de la Unión Europea, lo cual es un poquito una declaración, porque Ucrania tiene que cumplir una serie de requisitos que se estima que se va a demorar 10 años en cumplirlo para poder ser parte de la Unión Europea, pero igual es un paso. Y hoy día, lamentablemente, las noticias dicen que las fuerzas ucranianas están retirando de una ciudad que se llama Sotor o algo así.
Pero como con varias consonantes.
Conocí a todo esto una persona del Donbass la semana pasada que me contó un poco la realidad. Y lo primero que me dijo es, el mundo cree que la guerra empezó este año. Y la verdad, la guerra empezó en 2014, para la gente que vive en el Donbass. Y la guerra nunca terminó, o sea, nunca paró entre el 2014 y ahora.
La guerra sí, con bombas.
Con misiles, con todo lo que tú ves hoy día. La noticia que publica el Financial Times es que las tropas ucranianas se retiraron de Severodonetsk. sí. Severodonetsk.
Se rindieron, se fueron.
De esa ciudad que era, parece ser bien relevante entre la región del Donbass. Oye,
yo creo que esa es la buena noticia que está pensando el mercado. ¿Y por qué el mercado?
Porque es buena noticia, mala noticia, ¿no?
No. Ah, bueno. No, es buena noticia para el mercado. A ver. Porque eso da a aspirar a una solución final al conflicto, y que así como se retiraron las tropas de Ucrania, que yo creo que se retiraron bajo la orden también de su presidente, y están preparando un acuerdo que va a hacer que esas repúblicas que eran pro-rusas sean finalmente rusas o independientes, y así se termine una vez la guerra. Eso es lo que creo yo, y Putin va a salir triunfador con eso, y es necesario que salga triunfador, porque si no vamos a tener al perro loco haciendo cualquier cosa después con Finlandia, con este otro país que metieron ahora, Lituania.
Moldova,
entonces, no me acuerdo cómo está metido, pero
Lituania.
No,
ahora acaba de postular también. Oye, déjame hacer un comentario. Hoy día salió el dólar ayer superó los 900 pesos, increíble, histórico. Y hoy día además se publica el índice de precios al productor, que es otro de los indicadores que publica el Instituto Nacional de Estadísticas para hablar de inflación. El índice, el IPP, el índice de precios al productor, anotó un alza interanual, es decir, año contra año, de 19,6% en el mes de mayo, casi 20% en el mes de mayo, impulsado por la minería. Tiene un comportamiento distinto el IPP respecto al IPC, que es el índice de precios al consumidor, que es el que nosotros miramos para hablar de inflación. Pero igual no deja llamar la atención.
Que es como un factor que siempre se toma en cuenta para estimar el índice final del índice.
O sea, al final está todo concatenado, pero 20%, casi 20% de aumento de los precios del productor en un año es bien increíble. Y de hecho, este año acumula un 6,4% ya en mayo, este mismo indicador. Entonces, ocupando esas dos noticias de Chile, quiero hacer tu comentario a ver si estáis de acuerdo, porque tengo la impresión de que estamos entrando en una. En un par de años probablemente duros económicamente hablando. Lo ha dicho todo el mundo, lo dijo Jamie Dimon hace un tiempo, viene un huracán económico, todos los indicadores apuntan a que el próximo año va a ser duro, probablemente vamos a tener una recesión en gran parte del mundo, incluido nuestro país. Y estos son tiempos donde creo yo, mi opinión, se requiere instituciones, se requiere estabilidad, se requiere... O sea, no son tiempos para locura estos de ahora, Al revés, la única manera de salir bien parado de estas crisis es tener instituciones sólidas que tengan grados de autonomía importante y que sean capaces de tomar decisiones difíciles en estos momentos. Decisiones difíciles como, por ejemplo, subir las tasas de interés, que el Banco Central hasta ahora ha ido haciendo su pega, recortar gasto fiscal, ajustar presupuesto, apretarnos el cinturón en algunas cosas, decirle que no a demandas que pueden ser posible en tiempos de bonanza, pero que en tiempos de estrechez uno lamentablemente tiene que cortar. Entonces, creo que estamos en un momento como país en que tenemos que ponernos en sintonía de que viene una época dura, de vacas flacas, de apretón económico. Entonces, cuando escucho gente hablando de unos voladores de luces gigantes, de promesas, de cosas que eventualmente se podrían haber hecho o discutido en otra época, me pasa que siento que no estamos realmente en sintonía con lo que estamos viendo en los datos económicos. Vienen tiempos duros, los tiempos duros requieren instituciones y requieren tomar decisiones difíciles. Y creo que debiéramos presionar a nuestra clase dirigencial para que apunte para allá.
Sí. Y adicionalmente tenemos instituciones muy buenas. El Banco Central, el mejor banquero del mundo, elegido por sus propios colegas, acuérdate, Mario Marcel. Y ayer las declaraciones de Pablo García, que era compañero mío en la universidad, respecto a la posible intervención del Banco Central en el tipo de cambio, me encantó la explicación que hizo. Acá nosotros como Banco Central, si es que hay alguna variable que esté fuera de los fundamentos, vamos a hacer alguna intervención para tratar de suavizar, pero si los fundamentos que mandan ahora, que son claros y que no se pueden luchar, no se puede ir en contra en el mediano plazo, no van a intervenir. Claro. Ahí terminó la intervención del Banco Central en términos de decirle al mercado, oye, si llega a 1.000, ya no es responsabilidad nuestra, ¿me entendió, no?
Sí, no, pero expliqué, porque hoy día había una entrevista que me dejó pensando. Entonces, expliqué una cosa. Cuando uno se pone a regalar plata, por ejemplo, de los ahorros de los fondos de pensiones,
no regalar.
O sea, devolver, entregar, repartir, póngale usted el verbo que quiera. No regalar es una mala palabra, tiene razón. Se pone a repartir la plata de los fondos de pensiones, ocuparla para gasto, digamos, de corto plazo. Lo que termina sucediendo es que le impides a las personas más vulnerables de la sociedad acceder al mercado de capitales, que era un mercado de capitales relativamente frágil, pero que tenía cierta profundidad, que era una excepción en Latinoamérica y que le permitía a muchas personas que de otra manera no lo hubieran tenido acceder a comprar una vivienda, un vehículo, a viajar, a tener educación, etc. Entonces, las cosas tienen consecuencias y por eso que en tiempos de estrechez, en tiempos de apretón, uno requiere tomar decisiones difíciles. Decisiones de mediano plazo, requiere mirar un poquito más allá y en el fondo ser capaz de abstraerse de la presión populista de corto plazo para lograr sobrellevar este huracán económico y salir adelante con un país fortalecido y con más gente en mejores condiciones de vida.
Es que, y te digo, quizás tenemos mala suerte, hemos tenido más mala suerte en este ciclo porque un gobierno que está asumiendo con tantas expectativas por parte de la gente, que se hace difícil esa parte que tú decís de que hay que disminuir el gasto, optimizar el gasto del gobierno. Se le hace casi imposible porque las expectativas están tan altas. ¿Y cómo se pagan esas expectativas altas versus mejorar las finanzas? No se sabe bien. Hay un zapato chino que explota por algún lado, por el tipo de cambio, por la inflación, por el desbalance de las cuentas nacionales, porque después no nos prestan plata y hay una crisis de balanza de pago. Entonces, es muy difícil, si es que hiciste tanta promesa como papá de una familia y después casi que te echaron de la pega y cumplirla, todo el mundo te va a alegar, porque los niños no entienden que al papá lo echaron de la pega. Claro. ¿Por qué no paga con tarjeta de crédito si es gratis creer?
Claro. Bueno, sí, eso me decía mi hija el otro día, papá, ¿para qué paga con la tarjeta? No, si yo le decía, si tengo que pagar la tarjeta igual, digamos.
Sí, pues, lo mismo. Sí, o págalo en cuotas, que te dicen a veces, pero lo tenés que pagar igual. Sí,
claro.
Entonces, claro. El gobierno tiene un margen de alrededor de 2 años, yo creo, para cumplir con las expectativas, pero esas expectativas cumplidas, después las vamos a tener que pagar todo.
No,
mediante algo más grave. Oye,
y hay mucha gente que dice, no, es que el gobierno tiene que hacer esto, el gobierno tiene que hacer esto, otro. Oye, si el gobierno no va a ser el que va a levantar la economía de este país, va a ser la conjunción de todo el sector de las empresas, de las pymes, de todas las personas que se levantan muy temprano y que salen a trabajar, las que van a levantar la economía de este país. El gobierno lo que necesita es fijar reglas claras, que se cumplan, y tomar decisiones difíciles en términos macroeconómicos. El resto es dejar que la gente haga la pega. Hagamos la pega, todos los que trabajamos en este país.
Sí.
Sí, oye, si la riqueza no se crea por decreto.
No, eso es algo que no se logra entender. Puede ayudar.
Hay que tener reglas claras.
Sí.
Bien y estables, digamos. Hay que no se cambien como los temas tributarios, que se cambian todos los años en este país ahora a esta altura.
Sí. Pero yo siento contra tú que Brasil tiene las reglas más claras que Chile. No, no sé, ¿sabes por qué? Mira, ¿viste cuánto invirtió Arauco en...?
Bueno, eso
va a invertir en Arauco en Brasil, en la planta celulosa. Nada, no es peanuts, son 12 mil millones de dólares, creo.
O sea, no, 3.000 entiendo, o sea, entre CMPC y Arauco suman de 12.000. Ese es el artículo que traía el financiero.
12 mil millones de dólares. Ahora me pregunto, ¿ellos querrán ahora invertir una cantidad de plata así en hacerlo acá en Chile?
Claro, eso es lo que
en
no
la dice. Zona de la Araucanía. Donde dice que por solamente los incidentes perdieron 100 millones de dólares.
Ese el presidente de la papelera, sí. Lo que me llama, o sea, lo que da un poco pena es que al final, para hacer una inversión de ese tamaño, uno requiere atreverse, ¿no es cierto? Hay que poner en riesgo mucho capital, ganas, trabajo, horas, gente, esfuerzo, digamos. Y uno le gustaría que todo eso se invirtiera en Chile. Pero bueno.
Sí, oye, la buena noticia es que el dólar está bajo los 900.
Pero yo lo vi arriba, tú ya lo tenía abajo.
Perdón, es que se me refrescó ahora, estaba...
904.
Mala noticia, 905.5, 905.9.
Imagínate.
En directo.
906, ¿no?
906.
Sí.
Yo ayer hice un programa que decía que yo creo que va a llegar a 1.000.
Oye, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cuál es la implicancia del dólar? El dólar tiene muchas implicancias para la economía chilena, mucho más rápido de lo que la gente cree. Esto no es solamente, oye, buche, es que el próximo año, en 2 años más, cuando necesite cambiar el auto, voy a tener un auto más caro. Eso es además evidente. Pero Chile importa, de partida importa mucha o gran parte de la energía que consumimos, porque somos, no tenemos carbón, no tenemos, o sea, no tenemos producción de carbón, no tenemos producción de petróleo. Entonces importamos el costo de la energía, lo importamos en un porcentaje relevante, ¿ya? Además de eso, Chile tiene una economía que está conectada a todos los mercados internacionales, y por lo tanto, todas las tasas de referencia, todos nuestros activos financieros están linkeados a precios internacionales. Y además nosotros somos un país que nuestra base de importaciones es muy relevante, no solo energía. Entonces vamos a empezar a importar inflación, lamentablemente.
Bueno, somos un país chico. Esa es la esencia de por qué el dólar es tan importante. Porque uno llega con un peso a cualquier lado del mundo y nadie lo pesca. El peso chileno financieramente es una moneda exótica. No tiene casi transacciones a nivel internacional. Es una moneda que depende totalmente casi del mercado interno nuestro. No así las monedas de los grandes países. China hace lo que quiere con su moneda. Los europeos solventaron esa debilidad que tenían antes con las multimonedas, haciendo el euro. Fueron muy inteligentes en unirse en eso, porque las variaciones que tendría ahora la lira italiana versus el franco suizo, bueno, el franco suizo todavía existe, pero versus la peseta española. Imagínate cómo estaría la peseta española ahora.
La peseta.
Sí. Bueno. Eso nos tiene...
Ya, pero al final día, igual estamos optimistas. Es igual. Viernes, hay que darle la vuelta al temor. Y además, el fin de semana largo, doctor, así que...
Qué rico.
Sí.
San Lunes.
¿Ah?
Exquisito, sí. Bueno, sí, hay que pasarlo bien, ¿no? También, señor, el niño maravilloso. No todo
Chucky, trabajo. Chucky me dijo un gran mensaje hace un rato.
Sí, ¿qué sí. te dijo?
Chucky. No, que ahí te va a contar, pero un mensaje vivencial, sí, filosófico.
Hoy día especialmente estamos con Chucky.
Que Chucky viene y se manda su mensaje profundo, ¿te fijas?
Imagínate que Chucky nos conoce de chico. Y cuando éramos chicos, no ninguneó, pero así les doy 3 semanas al aire, hijo.
Eso dijo.
He visto pasar tanto programilla por acá que ya 3 semanas al aire usted sería un logro. Ahí no lo apuntaste, Chucky.
No.
Ya, vamos a las menciones después con nuestro invitado, ¿no?
Se depuso el paro con él cuando ni hablamos de eso. Bueno, ya, vamos a las menciones.
Sí, o sea, ya, qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
No entendí si se va a cerrar o no se va a cerrar la fama. Bueno, en fin.
No, quedó todo ahí en veremos, ¿sí? Seguramente. Sí.
No, pero el gobierno dice que siga. No, sí.
Ya. Lo que pasa es que este tema así, Boric se trató y dijo, ya, que cierren ventana. Y le preguntó, no sé, a alguien y le dijo, sí, cerrémosla. Y no había nada más planificado que eso. Nueva multiestrada B2S ya está en Chile. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior en Avenida Las Condes 11412.
Peugeot tiene el New Peugeot 3008 híbrido enchufable four-wheel drive. Four-wheel drive. Este es el modelo híbrido de Peugeot y usted lo puede elegir la energía que lo mueve, porque tiene un motor 100% eléctrico y otro motor a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Bueno, y Falcon con sus socios tienen 4 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, Wealth Management y Real Estate. Todo con la experiencia que tienen los socios de Falcon. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
No hablamos de cobre tampoco, doctora. Ese fue el temazo de
3.7,
ayer. 3.7. Hablamos de pura lecera.
No, es bien. ¿Y qué quería hablar de cobre?
No, el 5% de la caída ayer, ¿te parece poco?
Sí, pues sí, el 3.7... No, si estamos con mala suerte por todos lados.
Ayer tuve una reunión con gente de inversionista extranjero y muy claramente dijeron, tienen que entender de que ya no son la excepción de Latinoamérica. Duro.
No, durísimo. Y lo que... Bueno, ya, vamos
ya.
A ese paréntesis.
Ya, voy.
No, espérate. Lo que pasa es que lo que está pasando en Ecuador, que el único presidente más o menos de centro-derecha que queda en el eje desde Colombia andino, ¿no? Para abajo, el eje andino, lo están tratando de...
Sí, pero me dicen que se está... Bueno, no sé, es raro, hay que ver cómo termina, pero... Que parece que Guillermo Lasso habría aprendido las lecciones de otros presidentes que han tenido movimientos sociales y que hay una oportunidad para él, que puede salir fortalecido. Puede, no, está por verse. ¿Eh? Kefi, los Blend Tea de Kefi mejora la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera con productos 100% naturales que están libres de químicos y suplementos artificiales. Encuéntranos tú en www.kefi, esto es kefilatina.cl y arroba kefi-lifestyle en Instagram y otras plataformas.
Conoce todo sobre el metaverso en este nuevo ciclo de conversaciones de Banco Santander en su primer capítulo, El Camino al Metaverso, que presentará Coti de Monteverde, directora del Centro de Excelencia de Cripto y Blockchain de Santander.
Porque esta semana, esa charla es la próxima semana, y esta semana tuvieron otra de Santander, donde hubo dos grandes emprendedores amigos, que estuvo muy notable, ¿eh? La gente de MyWay, que les mando un abrazo. También en la charla esta semana de Santander, hablando de sustentabilidad.
¿Se puede ver en
WordCafé? Está el podcast, sí, en wordcafé.cl creo que es la página.
Perfecto.
Oye, PwC, disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, COVID-19. ¿Qué pasa si miramos todo este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Muy bien, vamos con nuestro invitado que está en línea, si quiere lo presento a usted.
Jean-Paul Latournerie. Lo dije pésimo probablemente, perdona Jean-Paul.
Por lo menos te atreviste a decirlo.
Vicepresidente de Renta Variable en Sura Investment Management. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, Fernando. Dije muy mal tu apellido, estimado, te pido disculpas.
Casi bien pronunciado.
ese es simpático, Jean-Paul. Oye, nosotros pintábamos al principio el programa un panorama bastante duro, inflación bastante fuerte, el dólar disparado, récord histórico, cobre que cayó 5%, además... toda la discusión constitucional. ¿Cuál es tu visión o la visión de ustedes de Sura Investment Management del panorama para el ámbito local para este segundo semestre de 2022?
Perfecto. Bueno, sí, la verdad es que el escenario no pinta muy positivo mirándose adelante, pero no todo es tan malo. De hecho, si nosotros pudiéramos separar, por ejemplo, los efectos, estos factores medio exógenos, lo que viene del resto del mundo, el precio de los commodities, si bien el cobre ha venido corrigiendo en el último tiempo, o sea, si vemos el nivel en el que se ha mantenido durante el último año y medio, los últimos dos años, la verdad es que es un nivel súper saludable para las principales mineras de Latinoamérica, ya sean las de Perú, las nuestras, ¿cierto? Por lo tanto, por ese lado, ¿cierto?, deberíamos estar algo más optimistas. El problema, ¿cierto?, viene con estos riesgos más idiosincráticos que tenemos nosotros, relacionados, lamentablemente, factores políticos que son un poco más difíciles de predecir y de estimar. Entonces, separando esos dos factores, la verdad, hay uno que no es tan malo, hay otro que sí se ve algo más complicado. Y de esa forma es como tenemos que empezar a mirar la bolsa, ¿cierto?, y el mercado local, tratando de buscar distintas oportunidades.
Sí, Jean-Paul, así en general, bueno, las bolsas han tenido caídas muy importantes, las bolsas más importantes del mundo, varias ya están en lo que se llama bear market, o sea, mercado oso, bajo el 20% de su nivel más alto últimamente, las acciones y los índices. Ahora, ese se dice que puede ser un premonitor de que, porque el mercado asume antes con más información de que la economía se viene mal. Ahora la pregunta es, este alrededor de 20% en la renta variable, ¿creen ahí en Sura que ya está tocando fondo respecto a las expectativas de la economía o no?
Sí, ahí lo que pasa es que cuando si uno lo pone en contexto, ¿cierto?, el resto del mundo después de la crisis sanitaria vimos una recuperación muy fuerte, sobre todo en los países desarrollados, ¿cierto? Países que gastaron muchísimo en estímulos fiscales, hicieron mucho esfuerzo en estímulos monetarios, y el mercado, ¿cierto?, premió ese esfuerzo de una forma que no es comparable a los retornos que vimos en Latinoamérica, por ejemplo. Latinoamérica siempre se quedó rezagado respecto a ese desempeño. Por lo tanto, claro, hoy con esta presión inflacionaria más evidente, con este riesgo de una desaceleración para el próximo año y el siguiente, la verdad es que los mercados desarrollados que habían corrido muchísimo y que estaban transando a valorizaciones también más altas, corrigieron muy fuerte. Pero eso no es lo que venía pasando en Latinoamérica y en Chile también en particular, donde nosotros nos fuimos quedando más rezagados, como teníamos elecciones, como teníamos este cambio constitucional, ¿cierto? El mercado no corrió en línea con el resto del mundo. Por lo tanto, las valorizaciones en Latinoamérica y en Chile, ¿cierto?, se quedaron muy por debajo de su historia y del resto de los mercados. Entonces, la verdad es que Latinoamérica está como corriendo por otro carril, porque no pasamos la fiesta que vivió el mundo, ¿cierto? Por lo tanto, tampoco vamos a tener la misma resaca.
Ahora, Jean-Paul, hay muchos que dicen por ahí que la gran apreciación que tuvo la bolsa chilena en los últimos, no sé, 3 meses, se debe principalmente a las acciones ligadas a los commodities, ¿ya? Y mencionan ahí como ejemplos de eso a Sokimich y a CAP, ¿ya? Y dicen que si uno hace el desglose, la verdad que el resto no ha tenido tan buen rendimiento. ¿Qué opinión tienes de eso? Y lo más importante, ¿cómo se ve la cosa para adelante en ese mismo sentido?
De acuerdo. De hecho, si hoy este año es un año bien, o así, un año bien complejo, porque como tú bien dices, la verdad que si uno no estaba en un par de acciones que tuvieron muy buen desempeño, ¿cierto?, dentro del sector materiales, Sokimich en particular, CAP, que se esperaba una corrección del precio del iron ore durante el primer trimestre y que no se fue dando, ¿cierto?, ya sea por la guerra, ¿cierto?, entre Rusia y Ucrania, etcétera, también tuvo un mejor desempeño y el precio del hierro se mantenía un poco más alto. Si uno no estaba en esos dos papeles, si uno no estaba en Quinienco y en Vapores, por ejemplo, que también han tenido como sector industrial un muy buen desempeño, y por otro lado los bancos, que se han visto beneficiados en un escenario en donde el riesgo de sus carteras, ¿cierto?, ha venido bajando, porque la gente tuvo mayor liquidez, pagó sus cuentas, y además, ¿cierto?, esta tasa política monetaria tan alta, ¿cierto?, les da una mayor maniobrabilidad para poder cobrar tasas de interés, ¿cierto?, más atractivas para ellos, y con un costo fondeo que se ha mantenido con bastante bajo, la verdad, por la cantidad de depósitos a la vista. La verdad que si uno no estaba en esos sectores o en esas empresas en particular, era muy difícil tener buenos retornos durante este año, porque si uno ve los peores sectores, el consumo discrecional, por ejemplo, ha rentado menos 20% en lo que va del año, el real estate, los centros comerciales, menos 19% en lo que va del año, servicios básicos, por ejemplo, que ya venían con valorizaciones muy descontadas, ¿cierto? Bueno, también, retornos de menos 10, menos 15%, por lo tanto, es un año en donde la selectividad ha sido muy importante, encontrar estos catalizadores de buenos desempeños ha sido fundamental. Y mirando para adelante, ¿cierto?, el escenario es más o menos igual. Hay que tratar de encontrar empresas que puedan entregarnos buenas noticias. En este contexto es un poco más difícil porque ya llevamos 3 años bien distraídos, en donde nos estamos preocupando, lamentablemente, ¿cierto?, de factores que inciden poco en los resultados futuros de las compañías, porque no estamos hablando de, por ejemplo, la importación de bienes de capital, la inversión en nuevos proyectos. Recién sí. Lo he escuchado a ustedes, ¿cierto?, hablando de que lamentablemente las empresas que están invirtiendo fuera del país, y eso es lo que nos debería estar preocupando.
Claramente.
Entonces eso es lo que, mirándose adelante, ¿cierto?, va a empezar a gatillar, ¿cierto?, cuáles son las empresas que van a ser exitosas, que van a mostrar buenos desempeños y cuáles no. Y dentro de eso, y con esto cerro la idea, dentro de eso la verdad es que el sector materiales debería seguir mostrando buenos resultados. Sokimich, si bien ha corrido muchísimo ya durante este año, la verdad que uno, cuando ve el precio del litio, hidróxido de litio, carbonato de litio, cuando cerramos el año 2020 esto estaba alrededor de $7,000 la tonelada, y cerramos el año 2021 con el precio del litio cercano a los $50,000 la tonelada. Por lo tanto, esa alza de precio todavía no se ha ido traspasando a el precio de los contratos que tiene Sokimich, porque va con cierto rezago, ¿cierto? Por lo tanto, eso sumado a un aumento en la capacidad es lo que está dando buenos resultados para esa compañía. Por lo tanto, hacia adelante deberíamos seguir viendo esa misma dinámica. Entonces, no estar en empresas como esa, por ejemplo, creo que podría llegar a ser un error.
¿Y algunas empresas del sector que no la ha ido tan bien ahora y se puede llegar a armar una oportunidad que quizás sea un poco más riesgosa, pero que ven una oportunidad así como que los fundamentos es obvia? ¿Dónde la están viendo ahí, Jean-Paul, en Sura?
Ahí hay una que...
La papita,
Hay una que a nosotros nos gusta mucho, porque ha venido pasando por un cambio estructural muy relevante, y el precio de la acción ha venido estando castigada por otros factores y no por factores fundamentales. Entonces, cuando esos otros factores se van diluyendo, la verdad que empieza a primar los factores fundamentales. Aquí me refiero a Itaú Corp. Itaucorp es un banco que ha venido cambiando en su historia, ¿cierto? Ya se capitalizó, hicieron un aumento de capital cercano a un billón hace un par de años. Esa empresa hoy ya está mostrando retorno sobre el patrimonio, sobre el 10%, que es lo que venía mostrando en su historia, pero que pasó por un periodo de muy malos resultados. ¿Qué es lo que lo ha venido, la ha venido trayendo, ¿cierto?, más castigada? Es que Core Group, ¿cierto?, agua de arriba, estaban en Chapter 11 y estaban en un proceso de reorganización que ya se cerró. Por lo tanto, ya sabemos que eso se va a solucionar, que algo de presión de corto plazo va a tener el precio de la acción, porque un bloque de acciones va a quedar dando vuelta. Pero cuando eso se solucione, la verdad es que creemos que el banco debería pasar de transar alrededor de 0,7 veces valor libre, que es donde está transando hoy, un valor libre ajustado, a cercano a una vez, que es parecido, por ejemplo, a los múltiplos que transa BCI, que tiene el mismo retorno sobre el patrimonio. Entonces, yo creo que ese podría ser una buena alternativa dentro de un sector también que tiene un riesgo bastante más acotado. Entonces, eso cumple con factores que para este año podrían ser beneficiosos. Y la otra acción que también pareciera estar más castigada de lo que debería es Cencosud. Cencosud también está, su principal fuente de ingresos, ¿cierto?, y de vida son los supermercados. Por lo tanto, es bastante resiliente incluso en una desaceleración económica. Y hoy está transando 7 veces fin valor vida, con el crecimiento que debería tener este año, debería quedar transando alrededor de 5 veces fin valor vida, 7 veces precio utilidad. Por lo tanto, son múltiplos que son bastante atractivos en un sector que es defensivo y con relativamente buena proyección de resultados.
Oye, una última pregunta, Jean-Paul, me quedan 2 minutos. El Ipsan 5.000 puntos alrededor de, digamos, 4.980 está en ese minuto. ¿Qué crees tú que está incorporando respecto del 4 de septiembre y los días siguientes al 4 de septiembre? Y como contraposición de esa misma pregunta, ¿en qué escenario se va muy para arriba, muy para abajo, según lo que creen ustedes?
La verdad que yo creo que todavía, ¿cierto?, y nosotros desde Sun Investment Management creemos que todavía es muy pronto para jugarse un escenario. La verdad que las encuestas, si bien hemos ido siguiéndola y viendo que ha venido aumentando, por ejemplo, el rechazo a esta nueva constitución, lo cual el mercado lo podría percibir como quizás menos incertidumbre, por lo tanto tomarlo como positivo. La verdad que creo que es muy pronto para jugarse un escenario, y pareciera que el mercado tampoco está todavía, ¿cierto?, considerando muy de cerca ese factor, porque si vemos cuáles fueron los catalizadores de la empresa durante el primer trimestre, fueron principalmente valorizaciones y resultados. Eso es lo que llevó a Ipsa, y por eso no subió como un todo, ¿cierto? Subieron algunas empresas que subieron dramáticamente. Entonces, la verdad es que no se ha estado poniendo un premio quizá o un descuento mayor exclusivamente por esto. Eso va a cambiar mirando hacia adelante, y eso es lo que hace más difícil la toma de decisiones del segundo semestre, porque mirando hacia adelante tenemos que prestarle más atención a estos factores que son más difíciles de estimar, y ahí, dependiendo de lo que el mercado empiece a pricear, ¿cierto? Si el mercado empieza a incorporar en los precios un escenario, por ejemplo, en donde gana el apruebo y le aplica un castigo que pareciera que va a estar como sobreestimado, podrían darse, al contrario, buenas oportunidades para salir a comprar el mercado local. Y por otro lado, ¿cierto?, con una encuesta que quizá un par de puntos por sobre se encuentra el rechazo del apruebo y el mercado empieza a pricear una victoria del rechazo, quizá el escenario es mejor para tomar algo más de utilidades, ¿cierto?, y esperar un poco más cauto, porque se podría dar vuelta el resultado. Entonces, la verdad que falta un poco de tiempo. Yo creo que tenemos que tener esta entrevista en un par de meses más.
De todas maneras,
perfecto. Te vamos a llamar. Vicepresidente de Renta Variable en Sura Investment Management. Muchas gracias.
Gracias, que esté muy bien.
Sí.
Abrazos.
Sí, me quedé como titular con
las papitas.
Las dos papitas.
Ya, el que no las escuchó, yo, que revise el
No, podcast. Yo quedé contento porque yo tengo un poco de Itaucor. Y se cosó nada. Por Dios. Brooks Brothers. En Brooks Brothers encuentra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Una nueva colección llena de texturas y colores para destacar incluso en estos días oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y EconoRent, la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad. Con la cuota más baja del mercado, EconoRent, la flota de tu empresa en manos de los expertos.
Oye, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Oiga, niño maravilla, yo sé que usted conoce muy bien Independencia.
Sí, extraordinario. Fondo,
que ha repartido dividendos anuales promedio en los últimos 3 años de 6,4%. ¿Qué tal ese?
No, filete.
Ah, es filete, ¿no? Filete. ¿Y cómo lo hacen? También adelantándose a ciertas tendencias.
Hacen la pega.
Porque tienen el olfato del sector inmobiliario muy bien desarrollado.
Claro.
Y por algo ahora tienen muchas bodegas.
Gran equipo, ¿eh?
Gran equipo. Sí, usted lo conoce muy bien.
Muy bien, sí.
Independencia.
Muy y bien. Almagro, si usted quiere comprar un departamento nuevo, pero sabe que el dividendo le puede quedar un poco alto, no se preocupe, hoy puede comprar su Almagro con financiamiento hasta 30 años. Si quiere saber más, almagro.cl.
Bien, vamos con la cortinilla. Ah, me dice que esperemos un poco, Chucky.
Pero ahí estamos, ¿no? Sí, mira, sí. Parece que aerodinámico, sí.
Ahí.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Álvaro Chávez, COO y cofundador de Open Casa. Viene hoy día a los emprendedores. ¿De qué se trata esto, Álvaro? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Excelente. Muy bien, pues desde Miami, ¿o no?
Desde Miami, así es. Fernando.
Bien, pues Open Casa, aparte, bueno, yo lo conozco muy bien, después voy a contar por qué, pero cuéntale al resto por qué es Open Casa, ¿qué hacen ustedes?
Mira, nosotros partimos, como dice Fernando, hace un par de años en Chile, partimos con este modelo de iBuyer, comprando departamentos con tecnología, rápido, cash, lo más rápido posible.
Te escuchamos un poquito lejos, ¿no? A ver si le voy...
¿Un poquito lejos?
A ver, no sé, sí, se escucha un poco mal. Si puedes acercarte al micrófono, ideal, o...
Dame a ver. Un segundo.
Ah, es que está haciendo la...
Está abriendo la casa.
Es que lo que pasa es que está muy lejos, entonces se demora llegar la tecnología. No, además es notable que estemos entrevistando emprendedores chilenos con base en Miami, ¿eh? Que sí. Esto hace un par de años no lo teníamos, doctor.
Sí, la pregunta es ¿por qué está en Miami?
Bueno, eso se la podemos hacer después a Álvaro.
Sí.
Ya, a ver, ahí sí, Álvaro.
Me escuchan mejor ahí, ¿no?
Estamos...
Igual se entiende, démosle nomás.
Sí, démosle nomás, dale. A ver si quieres, conéctalo, pero se escucha igual. Es que esto estamos al aire, estimado, mira, y estas cosas suceden al aire, en vivo.
Voy a avanzar mientras conecto otro audífono, pero como les comentaba, nosotros partimos en Chile tratando comprando departamentos lo más rápido posible con un modelo de iBuyer. Básicamente compramos propiedades, departamentos y después los vendían. Y todo fue muy bien hasta pasaron entonces la crisis social, la pandemia, que nos complicó un poco la operación. Y empezamos a ver otras oportunidades en otros mercados, como cómo expandíamos y cómo avanzamos esta visión que teníamos en el mundo inmobiliario, y encontramos un activo muy interesante en Estados Unidos que se llama un segundo.
Se fue al baño.
No se está ahí, mira, si lo tenemos en el stream. A ver, sí. A ver ahora.
Ahí cambió el audífono.
¿Ahí suena mejor?
Sí,
un poco.
¿Ahí suena mejor?
Sí, dale.
Ya, ¿no? Bueno, y encontramos este activo bien interesante en Estados Unidos, y que es básicamente el Single Family Home, casas.
Pero el Single Family Home es una casa, propia como la conocemos en Chile, ¿no?
Es una casa, sí. La gracia que tiene este activo es que en Estados Unidos, hasta antes del 2012, y fue producto de la crisis del 2008, este activo no era un activo institucional. La gente, los institucionales no compraban este activo como un asset class. ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vimos? A partir del 2012 aparece el gran grupo Blackstone comprando muchísimas casas, y empieza a armar esto mismo que estaba armado, ¿no?, el multifamily, donde se compra estos edificios completos y se arriendan y son todos bajo un dueño, y empiezan a hacer lo mismo en casas que están en los suburbios de Estados Unidos, donde una vez que la familia madura tiene sus hijos, se va a estas casas, a estos suburbios en las distintas zonas de Estados Unidos, buscando un colegio, una mejor vida, una casa más grande, y eso ha transformado en un activo institucional. Vimos esta oportunidad, vimos que estaba muy interesante, estaba haciendo un booming, con crecimiento muy fuerte, y básicamente nos dedicamos y mudamos nuestros negocios de comprar departamentos en Chile a comprar casas para la renta en Estados Unidos.
Ya, entonces, ¿qué es lo que hacen hoy día, estimado? Allá.
Hoy en día nosotros estamos comprando casas en distintos estados, estamos comprando casas en Atlanta, en Georgia, en Jacksonville, en Florida, en Huntsville, Alabama, Indianapolis, Indiana, en South Carolina, en North Carolina. Las compramos, las renovamos, renovaciones básicas, cambiamos los pisos, pintura, y después las arrendamos. Básicamente estamos construyendo un portafolio, hoy en día tenemos casi cerca de 100 casas que hemos comprado los últimos meses, y estamos avanzando a nuestro objetivo de tener 3.000 casas en los próximos 36 meses bajo nuestro paraguas de compra, renovación y arriendo de las propiedades.
¿Y el modelo cómo funciona ahí? ¿Ustedes compran con sus propios capitales o están con inversionistas específicos por casa, como lo hacen algunas empresas acá que venden departamentos para que sea inversión y que después lo arriendan, como yo conozco acá Asset Plan?
No, lo que hicimos nosotros es distinto. Levantamos un fondo en Chile, básicamente un fondo en Chile para la inversión de estas casas en Estados Unidos. Es un fondo que levantamos con la red Invial. Básicamente levantamos un fondo, 25 millones, y hoy en día esos fondos, aparte de ese equity que levantamos con el fondo en la red Invial, lo apalancamos con una deuda en Estados Unidos. Y básicamente estamos comprando 75 millones de dólares con ese primer fondo. Pero ¿cuál es el modelo? Básicamente levantamos un fondo y hacemos el deploy de ese capital en este mercado que es tan interesante.
¿Y cómo ven el tema del aumento de la tasa de interés en Estados Unidos y la inflación con respecto a cómo se van regulando los precios de los arriendos de las casas remodeladas?
Sí, es súper interesante la pregunta. Durante el principio del año estuvo muy difícil comprar. La demanda realmente en Estados Unidos era brutal. Las tasas de interés están en niveles históricamente bajos. Y lo que ha pasado hoy en día con el alza de tasas es que la gente está migrando más a la renta. Básicamente el crecimiento de renta muy fuerte, hay menos compradores, obviamente. Por lo tanto, se está viendo que este mercado de renta sigue siendo booming. Han bajado... los compradores en Estados Unidos dicen que con el aumento de tasas ya hay 4 millones de personas que ya no pueden comprar casas en Estados Unidos, que quedan fuera del mercado, y hoy en día lo que está haciendo es que está siendo más barato arrendar que comprar, por lo tanto el negocio se sigue impulsando hacia el mercado de renta.
Oye, ya, ¿y cuál es, a dónde vamos, digamos? Entiendo 75 millones de dólares, ¿cuánto dijiste? 100 casas aproximadamente en distintos lugares. El objetivo es comprar 3.000. ¿Esto es, estamos en un proceso de escalamiento o están viendo otras oportunidades, expandir su producto, etcétera?
Sí, mira, nosotros ya desarrollamos toda una tecnología para adquirir casas, bien interesante. Compramos las casas automáticamente, las tasamos, vemos las tasamos según su potencial financiero, según los barrios donde están, un montón de cosas. Partimos de este primer fondo con la red Invial, vamos ahora en los próximos meses a expandir ese fondo, vamos a crecer, probablemente en las próximas semanas vamos a empezar con ese proceso, y nuestro objetivo es escalar muy fuerte. El mercado norteamericano es muy grande, son de 4.4 trillones de dólares, ese es el mercado de single family homes para arriendo.
Inmenso.
Es inmenso, y con estos fondos que queremos levantar, con esta segunda parte, Chile, y seguir levantando fondos, nuestra intención es seguir creciendo en distintos estados. Vamos a ir a otras ciudades, Tampa, probablemente a Texas, y vamos a ir creciendo en este mercado de Estados Unidos, enfocado en lo que es single family home.
Oye, ¿siempre con plata de chilenos o están pensando también en incorporar inversionistas internacionales al portfolio de gente poniendo equity?
Por ahora hemos estado con inversionistas chilenos, tenemos algunos que han entrado directo en Estados Unidos, y nuestra intención es no solo ir con el mercado chileno, sino que hacerlo, expandirlo a todo lo que sea Latinoamérica e incluso capital americano también.
Excelente. Muy bien, perfecto.
Opencasa.com, ¿no? Opencasa.com.
¿Eh? Opencasa.com, así es.
Está bueno. Muy bien, muchas gracias Álvaro y mucha suerte. Cuando sean unicornio, nos avisan. Claro. Siempre traemos la suerte desde acá.
Viste, la pregunta no es si van a ser, es cuándo sean. Bien.
Cuando sean, bien, bien, perfecto.
Un abrazo.
Listo, muchas gracias.
Muchas gracias, que estén bien. Nos vemos. Chao.
Nosotros vamos a la pausa comercial y volvemos con un gran pantallazo de la María Teresa Ibáñez.
Excelente.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
¿Quieres ayudar a limpiar tu cuerpo, eliminar grasas, reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural? Entonces debes conocer los Kefi Shot. Sin gluten ni azúcar añadida y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. Dos shots al día reemplazan 5 porciones de frutas y verduras que recomienda la OMS. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida, ayudando al tránsito lento y mucho más. Te sientes bien, te sientes Kefi.
Comienza el ciclo de conversaciones sobre el metaverso de Banco Santander, con el título de El Camino al Metaverso, presentado por Coti de Monteverde, directora del Centro de Excelencia de Cripto y Blockchain de Banco Santander. ¿Dónde puedes ver esta primera gran conversación? Este 30 de junio a las 20 horas por la cuenta de @SantanderChile en Facebook Live o YouTube. Conoce más de este ciclo de conversaciones en www.workcafe.cl/conversaciones-metaverso. ¡Te esperamos!
¡Hey! ¡Hey, compadre! ¡Escucha esto! Pasé años juntando lucas para dejar la casa de mis viejos y cuando al fin podía comprar, las tasas no paraban de subir. Lo bueno fue que en Almagro me dijeron que al comprar me aseguraban una tasa del 2,9% por 4 años. ¡Buenísimo! Ahora, adivinen quién se va de la casa de los papás. Yo, po. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta, vamos a adelantarle algo, que tenemos el dólar ya a 911, 912 pesos. María Teresa Ibáñez, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Sigue la escalada del dólar?
Sigue la escalada del dólar, efectivamente. Partió en la mañana como que hizo alguna magia de partir a la baja, de hecho estuvo bajo los 900, pero ya, como tú bien dices, está sobre los 911 en este minuto. El día de ayer fueron altísimos montos transados, muy muy altos con respecto al promedio de los últimos días, y sigue esta fervor a nivel local por el tema del dólar, porque la verdad es que a nivel global, bueno, en lo emergente estamos viendo un poco lo mismo, pero a nivel global no tenemos una fuerza tan grande como la que estamos viendo aquí localmente. Así que estamos en terreno absolutamente inexplorado. Máximo histórico nuevamente.
¿Y quiénes están comprando? ¿Se puede saber más o menos hasta ahora de la mañana? ¿Instituciones, particulares?
Mira, por lo menos hasta el minuto lo que nos dice la gente de la mesa de moneda extranjera, que es más bien retail, pero también desde hace algunas semanas, quizás meses, había habido como una apuesta bastante importante en términos de apostarle al peso chileno. Entonces hay gente que en el fondo también está en estos minutos tratando de cerrar estas posiciones, porque cada vez obviamente que están ahí perdiendo más, digamos, esta apuesta que se había hecho hace algunas semanas.
Ah, ya están cubriendo. Así que, sí. Algunos sí, cubriendo los margin calls también.
Claro, claro. Perfecto. Claro, algo de eso hay. Así que la verdad es que habíamos visto que podía ser un día que fácilmente podía estar en 910 y pasó para arriba sin ningún problema el dólar. Y bolsas en general al alza. Estados Unidos pareciera ser que, bueno, todo lo que hablamos a esta hora de la mañana, a la hora de almuerzo, se puede haber dado vuelta sin ningún problema. Es la volatilidad que hemos visto en el último tiempo, que ya estamos relativamente acostumbrados, pero a esta hora tenemos las bolsas subiendo en Europa, Asia cerró también positivo, Estados Unidos positivo, y en nuestro país el IPSA por debajo de los 5.000 puntos, pero subiendo un 0.68, lo que más trance hasta ahora es SSU y SQMB, las dos subiendo en torno a un 3%, pero el resto de las acciones poco lo que está transando a esta hora de la mañana. Y esperando en el fondo, o sea, el tema de inflación y recesión, pues a nivel global, la próxima semana tenemos bastantes datos aquí en Chile, pero claramente todo gira en torno a los movimientos y los comentarios de la Fed a nivel global.
Muy bien, María Teresa. Que tenga un excelente fin de semana. Eso es lo mejor que nos pasa a nosotros últimamente.
Fin de semana largo, sí.
Muchas gracias.
Eso es lo más importante, que estén bien.
María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. Nos despedimos con esta canción para no ponernos viejos. Muchas gracias.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en Independencia.